A mí me parece muy importante pues como haber tenido este espacio pues de interacción por conocer a los chilenos, que hemos compartido también muchas ideas a lo largo de estos meses, hablando muy de política dura y pura, que ha sido, digamos, como un espacio muy agradable para discutir nuevas ideas y conocer también pues la experiencia de Chile en muchos aspectos. Incluso el documento que quiero desarrollar para la tesis, pues voy a tomar mucha información de Chile, porque tiene que ver con el tema de memoria histórica, que no solicité que me dirigiera. Entonces, pues bueno, Lucía también ha estado muy interesada en los temas de las minorías. Sofía también ha trabajado con los temas de las mujeres Wayú, con ayudar a las medidas de contingencia contra la seguridad alimentaria en Colombia. Se ha desarrollado también ya, incluso está demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque el gobierno no ha hecho. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, ese tema, te había hablado de la autodeterminación y todo esto, ella pues ha sido una líder en toda la representación de los temas de las mujeres indígenas, un tema que también tú me habías contado que habías visto en Guatemala y que estabas muy interesada en ese proceso. Por eso también la he invitado a Laura, bueno, por Manuel y José María, ya te conoces, y Tomás es historiador, compañero también de la maestría, con que también hemos compartido como muchas ideas de eso. Yo les había dicho a ellos que venías a eso, estaban desde muy pendientes porque llegaron de Grecia ayer a la madrugada. Entonces,
o sea, en realidad hoy en la madrugada.
Ah, sí, bueno, llegaron, estaban en un viaje en Grecia que hace la universidad también, que lo organiza Manuel, un viaje muy interesante, que hace dos semanas, es
10 días,
pero te llevan como a conocer toda la parte de la cultura griega. Si tú también quieres ir en los otros años, es posible, ¿no?
Sí,
puede ser, es muy interesante. Y bueno, el tema, pues digamos que, pues como va a estar también para difusión y todo esto, pues es un tema muy importante en Colombia que a mí me genera mucha pasión. Uh-huh. Y que, digamos, en todo lo largo de este proceso, la mujer que yo he visto que ha representado ese tema con toda la sinceridad y la imparcialidad de verdad es ella. No es porque, digamos, la quiera, porque también le diría que no estoy de acuerdo con sus ideas, pero de verdad que la posición, digamos, más neutral, clara y de verdad en pro de los derechos fundamentales ahorita en Colombia, la estamos tratando de hacer sobresalir, digamos, en todos esos escenarios, no solo políticos, porque la idea no es que esto se vuelva una discusión política, sino también desde el punto de vista de los intelectuales y los académicos, que tomemos partido de esto. Porque no podemos ser indiferentes, y eso es lo que ha pasado en Colombia. La academia se ha desvinculado totalmente de un problema que es fundamental para el desarrollo, no solo del país, sino de Latinoamérica, porque esto toca a todos los países de Latinoamérica. Y en este escenario, con todos los estudiantes de todos los diferentes países, pues fue muy enriquecedor discutir lo que está pasando en Colombia. Y me pareció muy, 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 muy particular que, la verdad, todo el mundo estaba interesado en lo que estaba pasando en Colombia, con las visitas también que tuvimos acá, pero todos los estudiantes, digamos, los de Puerto Rico, Chile, Ecuador, todo el mundo decía, pero ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Porque es un tema, digamos, que para esta época es fundamental para el mundo, porque va a ser un precedente de cómo llegar a un acuerdo, pero entonces, si lo queremos hacer, tenemos que hacerlo bien, y no lo estamos haciendo bien en Colombia. Entonces, estos escenarios para conocer las fallas, para ver cómo podemos cambiar y también desde otros países aportar, porque digamos que las investigaciones que se desarrollen, digamos, con los colombianos que han venido acá o los que no, pues va a ser un aporte para el proceso. Entonces, pues, los dejo con la senadora Sofía Gaviria, que también, ¿no?, su corazón catalán.
Bueno, gracias, Eli. No, sobre todo, pues, agradecerle a la universidad, a ustedes, que pues inaugurándose otra vez después de la recién llegados de Grecia, pues se madruguen a esto. No, ese conversatorio, me alegro que el tamaño sea pequeño para que se vuelva más para, sobre todo para hablar, para hacer un conversatorio pues muy ágil. Soy relativamente nueva en política, pues llevo 3 años en esta legislatura, nunca me había presentado a nada, pero vengo de una familia muy comprometida. Nosotros éramos 8 hijos y de 8, pues 3 incursionamos en la política. Mi padre fue empresario, político, periodista, ingeniero, y entonces, pues, siempre, tanto mi padre como mi madre, nos inculcaron que uno tenía pues una responsabilidad social en un país con tantas desigualdades como Colombia, un país tan inequitativo, desde cualquier ejercicio profesional, fuera académico, social, político, privado, empresarial, siempre una responsabilidad social. Y yo creo que, y entonces en ese ejercicio pues yo pasé de la cooperación internacional y pensar que la cooperación era lo máximo, a darme cuenta pues que eran pues migajas comparado con las necesidades de nuestros países, y que entonces más bien buscar el tema que a través de el trabajo social no se iba a salir del subdesarrollo, que había que hacer algo más con mayor impacto desde lo empresarial con un criterio social, o desde lo político, que es donde mayor impacto se tiene. Y es así como llegó a la política. Mi hermano mayor fue gobernador de Antioquia. Colombia tiene 32 departamentos. Antioquia es el más grande, la capital es Medellín, son 7 millones de habitantes. Si bien Bogotá tiene 9 millones de habitantes, muchos de esos habitantes pues vienen del desplazamiento y también fruto de las oportunidades del centralismo, que cada vez impide más los desarrollos regionales en Latinoamérica. Me parece que es una distorsión que todos los países latinoamericanos tenemos que atacar, que tal vez Brasil y México con su criterio federal han mejorado, pero pues no sé cómo será el caso de Chile, honestamente, pero en el caso de Colombia pues es nefasto. Aparte de la necesidad de repartir la torta del Estado, todos los ministerios, toda la cosa política, como se llama, la pagamos todos los colombianos, y sin embargo todo ese ejercicio profesional se hace desde el centralismo bogotano. Y es así como se ha decidido este proceso de paz, con un criterio centralista, con un criterio, digamos, que no ha escuchado los territorios, no ha escuchado la realidad de los territorios, que son quienes hemos vivido el rigor de los actores violentos, y en particular pues de los paramilitares y la guerrilla. Mi familia no es la excepción, hay muchísimas familias colombianas que han sufrido, digamos, la violencia de la misma forma. Nosotros, mi madre, cuando yo tenía 11 años, fue secuestrada por un grupo que se desmovilizó a finales de los 80, y que mi hermano, el que fue gobernador, secuestrado y asesinado por las FARC, recogió uno de los secuestradores y lo metió en el gabinete cuando se desmovilizaron, en su gabinete de gobierno, como muestra de reconciliación y de paz. Ha habido muchos procesos de paz en Colombia, con eso les quiero como contar un poco que este no es el primer proceso, se ha vendido como el único proceso y como el gran esfuerzo de paz, pero se han hecho muchísimos esfuerzos de paz. Se hizo un gran proceso de paz, y en 1991 se hizo una constitución nueva, muy pluralista, que nos llegó lleno de ilusiones a todos los colombianos, que sí fue un ejercicio donde prácticamente el 90%, 95% de la población colombiana estaba de acuerdo, donde se hizo una constituyente que cambió esa constitución, que tenía representada a los afros, los indígenas, la guerrilla, los partidos más conservadores, eso fue una explosión democrática muy latinoamericana, muy, muy tropical, pero realmente fue muy participativa, muy plural. Pasamos de una constitución de 190 artículos a la constitución más larga del mundo, 300 y pico de artículos, porque buscaba eso, esa pluralidad que generaba la necesidad de participación de todos los actores. Esa constitución marca una diferencia histórica muy importante, y es que demostró que Colombia tenía todas las posibilidades de la participación política. Por eso no hay justificación en que las guerrillas continuaran su actuar, porque la justificación anterior a esa constitución era que que se hizo una época de transición democrática, una guerra civil a mediados de 1900, y dos partidos políticos se repartieron el poder en un ejercicio transicional, porque esa guerra civil fue entre esos dos partidos. Entonces, y se hizo una cláusula pétrea que no se podía para hacer esa transición, y entonces de alguna forma la izquierda radical no se sintió representada en ese acuerdo, y es así como inician las guerrillas en Colombia. Pero después, eso fue en 1968 más o menos, ya se inicia el periodo de transición, y estoy hablando desde el 91, ya se había derogado ese artículo, ya se habían abierto, el Partido Comunista tenía representación, y sin embargo, pues seguía el actuar de la guerrilla dominante en Colombia. Entra el tema del narcotráfico, que es muy importante en términos, no pues de hablar de que si legalizamos la droga o no, sino que ha sido el fuelle, ha sido la gasolina de los actores violentos en Colombia, de todo el ejercicio ilegal colombiano se ha visto fortalecido por los dineros del narcotráfico. Entonces, las guerrillas, después de entrar en narcotráfico, se convierten en grandes carteles de la droga. El cartel más grande de la droga hoy en día otra vez es las FARC, dicho por todas las agencias internacionales sobre drogas. Entonces, digamos, ese ejercicio del narcotráfico deterioró completamente las prácticas de la guerrilla, y ha devenido, pues estamos en el siglo XXI, ha devenido pues en convertir a la guerrilla en el caso de Colombia en el perpetrador del 65% de los delitos de las víctimas. El 65% de las víctimas del país hemos sido víctimas de las FARC. Como les digo, hemos sido víctimas de otros actores, pero el 65%, digamos, tiene ese factor común. El proceso, el compromiso de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, reelegido en el 2014, ha sido básicamente centrarse en el proceso de paz. Ese fue su objetivo. Se olvidó de la salud, se olvidó de la educación, se olvidó de la infraestructura, de la inversión social, del apoyo a los campesinos, del desarrollo agrícola, el tema de los indígenas, de los afros, de los derechos fundamentales. Eso pues es una realidad. Tan es así que nosotros, cuando iniciamos el proyecto de legislatura, teníamos 5 proyectos sobre educación superior, sobre derechos de las minorías, sobre infraestructura, sobre reforma política y seguridad alimentaria. Y el único actuar del gobierno ha sido centrarse en el proceso de paz. Ha habido una banalización por una priorización de la necesidad de alcanzar el Nobel de Paz, sin duda, pero también un objetivo que es ese acuerdo con las FARC. Entonces, se olvidó de todo lo demás, y no puede haber paz en un país que cada vez es más inequitativo y que no asegura los servicios básicos fundamentales como salud y educación, que están en la Constitución, por arriba, por abajo, de la protección de los menores, de los niños, de las minorías. Eso pues son normas fundamentales de la Constitución, y todos los días se violan, todos los días se violan. Y esa ha sido la lucha. Entonces, digamos, todo el esfuerzo de un Estado en un proceso de paz, y quiero decirles que no es un gobierno que tenga una claridad política ideológica, ¿no? Hemos tenido en su gobierno 3 reformas tributarias. La última se hizo en diciembre. Esa reforma tributaria, absolutamente regresiva, incrementó el IVA, pone la misma tasa para todos los contribuyentes, yo hice una propuesta progresiva basada en Italia, en la estructura de Italia y en la estructura francesa, donde se fortalecieran las mini pymes, donde pagáramos más los que tenemos más y menos los que tienen, o sea, y los estratos bajos no, no pagaran, y no fue aceptado. Entonces, por un lado le entregas todo a la izquierda antidemocrática y por el otro lado haces unas reformas neoliberales. Es un poquito esquizofrénico, y eso es lo que refleja la política de este gobierno, ¿no es cierto? Una absolutamente una falta de coherencia en la definición de un modelo político económico. Los niños, se ha incrementado, de hecho, ya por las digamos por los entes veedores de gasto público y de protección de los derechos civiles, que se ha incrementado en el 140% las muertes por desnutrición de los niños. Esto es muy grave, porque de ese 140% yo diría que el 85% son comunidades indígenas. Colombia tiene una diversidad étnica maravillosa, 65 diferentes poblaciones indígenas tenemos nosotros y afros, y sin embargo nadie, todo el mundo cree que la población colombiana es una población mixta, mestiza, absolutamente pues mezclada, no, pero se están a punto de desaparecer dos etnias de esas 65 precisamente por la falta de atención del Estado y por la presencia de las FARC, esa precisamente. Quedan 150 indígenas de una etnia que es la única etnia semi nómada en Colombia, porque tienen un territorio que se iban moviendo por el territorio, y las FARC les copó el territorio hace 10 años y el gobierno no ha sacado las FARC de ese territorio teniendo la capacidad militar para que los indígenas vayan y recuperen su espacio. Entonces, esas son las políticas, digamos, eso es como una idea general sobre la política. ¿Qué hay sobre el acuerdo? El acuerdo ha tenido tres momentos, digamos, que para las víctimas han sido importantes. El primer inicio, en el 2014, de efectivamente se están haciendo unos acuerdos y hacerlo público, y se ha avanzado bastante y se empiezan ya a negociar, a trabajar en La Habana. En ese ejercicio tan rápido, las víctimas de las FARC, que nunca nos habíamos organizado, porque porque no habíamos visto una respuesta del Estado en interés de repararnos, y porque no habíamos visto la necesidad de tener una sola voz para negociar, una sola voz que representara a todas las víctimas de las FARC. Eso sí ha pasado con las víctimas del Estado. Las víctimas del Estado han negociado y han trabajado con él, pues han demandado al Estado. Entonces, ellas se organizaron hace tiempo, ¿no? Las víctimas de las FARC. Nunca hicimos eso. En realidad, las víctimas de la guerrilla nunca lo hemos hecho. Yo he sido víctima, pues mi familia, los paramilitares, de los narcotraficantes, le pusieron una bomba a mi padre cuando dijo que había que extraditarlo. Los paramilitares, cuando dijo que había sido una vergüenza la negociación con los paramilitares para el país, que fueran al Parlamento, escribió un editorial y le pusieron una bomba en la caja que explotó, un petardo. En fin, pero como les digo, ese es el espectro de muchas familias colombianas que no han estado metidas en el conflicto, que han querido ir por la línea democrática, y pues obviamente los mesurados en los países, en los conflictos de extremos, en las guerras que son los extremos, pues son el primer objetivo de esos extremos. Entonces, 2014 inicia la legislatura, entonces yo convoco a otros compañeros del Congreso. El Congreso de Colombia tiene 268 congresistas, y rápidamente, en un mes y medio, yo consigo 36 congresistas que han sido víctimas de las FARC para hacer una bancada que inicie el proceso de empezar a representar efectivamente las víctimas de las FARC, que no estaban representadas. Y todo el discurso del gobierno, todo el tiempo, las víctimas son el centro del gobierno. Entonces, ah, bueno, pues organicémonos y hacemos una sola voz para que haya, sea mucho más fácil la negociación y para que haya coherencia y avancemos y le demos legitimidad a este proceso. Eso pensamos ingenuamente. Entregamos un documento en noviembre de 2014 hecho por 1.500 víctimas de todos los estratos, de todos los departamentos de los 32 menos uno, que es el que está al frente de Nicaragua, que es una isla, San Andrés y Providencia, entonces pues está al margen completamente del conflicto en Colombia. O sea que para decirles que el actuar de la guerrilla ha sido en todo el país, en todo el territorio colombiano, las 30. Y no es que haya control, sino que es que la capacidad del terrorismo es infinita. Pues, yo vengo de París, de reunirme con las víctimas de los atentados en el estadio y en el teatro y tal, y pues se sienten ellos vulnerabilidad. Imagínense en un país que no tiene, digamos, las capacidades y el Estado de Derecho que tiene Francia. Entonces, 1.500 víctimas, nos reunimos durante 3 días, hacemos un documento que llamamos los 33 impajaritables. Impajaritable en colombiano es que no puede faltar en la negociación, y básicamente eso se ha mantenido. Yo traje los documentos por si les quieren sacar copia. Se ha mantenido en las solicitudes, unos temas humanitarios, unos temas de justicia, unos temas de memoria histórica. Memoria histórica, muy importante, porque pues, la construcción de la memoria está basada en la verdad y en, la prevención de la mutación de los del conflicto en Colombia, que es un común denominador en la historia colombiana. Como ya les digo, no es el primer proceso, o sea, procesos con los paramilitares, procesos con el EPL, procesos con el M19, procesos, y sin embargo seguimos en esta. Los actores violentos, unos se desmovilizan y entran a la otra, pero unos se recrudecen la violencia y van mutando y se suman a otros, y es el caso que está pasando ahora. Entregamos esto y no tenemos una sola respuesta de La Habana formal, después de 1.500 víctimas, con la legitimidad representando a muchas asociaciones en todo el país. Ninguna respuesta, y sin embargo seguimos pues haciendo críticas constructivas hasta que llega el plebiscito. En el plebiscito, digamos, la dirección de la federación, que ha crecido mucho, empiezan 1.500 representando otras, éramos 3.800 víctimas más o menos, hoy somos 75.000 víctimas. Y en el corto plazo, o sea, a finales de este semestre, podemos llegar a ser unas 120.000. Ya les explico cómo vamos a crecer tan exponencialmente, digamos. Entonces, llega el plebiscito y yo digo que FEPCOL se declara neutral. Hay un ejercicio antidemocrático en nuestro concepto por parte del gobierno de imponer la decisión del sí. Yo misma soy testigo, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, de muchas reuniones donde el gobierno, en ese centralismo que maneja todo el presupuesto del país, de las alcaldías y las gobernaciones, o sea, los entes locales y territoriales, no tienen autonomía presupuestal, sino que dependen del gobierno central absolutamente. Son sobornadas por el gobierno diciendo que si no gana el sí, no va a haber plata para la reparación. O sea, se subordina el presupuesto nacional a que efectivamente se apoye el plebiscito. Eso pues es un chantaje absolutamente antidemocrático. En Colombia, por constitución, el voto es secreto, y se exige a los alcaldes y gobernadores que verbalicen, que digan que sí están con el sí y que tienen que apoyar, y a las víctimas que la única forma de que haya reparación para ellas es a través de que ganen masivamente el plebiscito. Pues yo rechazo desde la federación, rechazamos eso y decimos que ni un lado ni el otro, que el voto es secreto, que debe ser informado, que debe ser libre, y que debe ser
sin miedo.
Sin miedo, porque obviamente la guerrilla sigue armada, está en esos territorios y la gente va a votar con susto a una represalia por el no a eso. Y sin embargo, viene la sorpresa de que efectivamente el pueblo colombiano vota no y el plebiscito se cae. Eso es un gran golpe político en términos democráticos para el gobierno nacional, pero en esencia después no hay ni un cambio sustancial. Yo estuve en esas negociaciones, me pidieron que fuera como representante de las víctimas de las FARC a esa negociación. Yo pertenezco al partido de centro izquierda liberal, que es como el PSOE colombiano, que está completamente comprometido con el proceso, y sin embargo pues soy testigo de que quienes negociaron y defendieron el no abiertamente tuvieron una actitud absolutamente, o sea, la oposición, una actitud absolutamente constructiva y de realmente mejorar el acuerdo para que fuera aceptable en términos de toda la sociedad y se respetara la soberanía nacional que se había expresado en el plebiscito, y no es así. Lo fundamental por lo cual los colombianos votaron que no, que es que son, para ustedes que son juristas, cosas esenciales en la justicia transicional. Primero, un ejercicio de verdad. Hay 27 artículos en la jurisdicción nueva que crea este acuerdo que buscan ocultar la verdad de izquierda y de derecha, pues ocultar la verdad para que los máximos perpetradores de delitos, los responsables máximos, el secretario de la FARC y también algunos casos aislados de las Fuerzas Armadas que efectivamente tuvieron conexión con los paramilitares respondan por esos delitos de lesa humanidad, está definido y diseñado el acuerdo para que no paguen, porque entre otras cosas el primero que tendría que pagar sería Juan Manuel Santos, ¿cierto? Porque dentro de su administración como ministro de Defensa hubo lo que se ha llamado los falsos positivos, que fue una forma atroz de mostrar logros contra la guerrilla a través de asesinatos de personas que no tenían que ver con la guerrilla. Entonces, eso es un pacto entre el gobierno Santos y la guerrilla para que haya ocultamiento de la verdad en esa jurisdicción especial para la paz. Y obviamente, las víctimas tenemos los mismos derechos. Eso es una defensa que yo he hecho siempre, sea de izquierda o sea de derecha. Tenemos los mismos derechos, pero no frente a nuestros victimarios. Es decir, yo, a pesar de que haya sido víctima de los paramilitares, yo me declaro víctima cuando mi hermano es asesinado en una marcha por la paz con 2.000 personas, como gobernador de Antioquia. Secuestrado 13 meses y después masacrado y con otras 11 personas. Entonces, pero no es lo mismo que en esta mesa una persona que los paramilitares le hayan matado a su hermano esté sentada con los de con las FARC. Pues no es esta persona a la que hay que pedirle perdón, no es esta persona a la que hay que darle cuenta, no es esta persona a la que hay que esclarecerle los temas. Obviamente es a mí quien me ha, y esa diferencia nunca se ha hecho en este proceso para diluir las responsabilidades de las FARC, básicamente. Se ha hablado de otros actores que no están negociando la paz, las víctimas del ELN, el ELN no está negociando la paz, este es otro proceso, los paramilitares, ellos ya hicieron su proceso. En fin, aquí tienen que estar las víctimas de las FARC y las víctimas del Estado, nadie más. Este es el proceso con ellos. Eso es otra mentira. No puede haber paz si usted no está haciendo la paz con todos los actores violentos. Puede haber un proceso con las FARC, pero no efectivamente con todos los actores. Eso es otra mentira que se dice abiertamente. La paz llegó a Colombia, señores. O sea, aquí, hace 2 semanas hubo 3 masacres del ELN. que ha crecido con la gente que no se desmoviliza, que es la mitad de las FARC. Otra vez, mutando la violencia, mutando la violencia. Las bases de las FARC no se han desmovilizado. Siguen secuestrando, siguen asesinando, siguen haciendo, viviendo el narcotráfico. El narcotráfico en este proceso ha pasado de tener 60.000 hectáreas a tener 180.000 hectáreas. Y se espera que también a mediados de este año se llegue a 220.000 hectáreas. Porque el acuerdo prima, el acuerdo premia a quien es productor de coca sobre los demás productores de productos legales en Colombia, sobre los demás campesinos, les va a pagar cada hectárea cultivada de coca. Entonces ha crecido exponencialmente la coca en este proceso. Otro logro de la guerrilla. Además, el logro de decir que el narcotráfico es un delito conexo de la lucha armada. Ya me dirán ustedes que tiene que ver una cosa con la otra, pero así lo han logrado meter. Entonces, el primer tema del tema de verdad sobre la jurisdicción especial para la paz, se está buscando ocultar la verdad. ¿Cómo? No tiene ni cualquier proyecto, proceso de justicia transicional, y conozco, estuve en Ruanda, estuve en Sarajevo, conozco el de Sudáfrica, busca que el actor sea proactivo en entregar la verdad. ¿Quiénes fueron sus colaboradores? ¿Quién lo financió? ¿En dónde hizo el delito? ¿Cuándo se cometió? ¿Qué personas estaban? ¿Quiénes fueron testigos? ¿Qué tipo de delito cometió? ¿Cuántos otros delitos tuvieron? ¿Cometió? Nada. La jurisdicción especial para la paz solamente se ocupa de que el juez, a las preguntas que el juez haga. Es un ejercicio pasivo, no hay proactividad en el ejercicio, o sea que no hay búsqueda de esclarecimiento de la verdad. Entonces, esa persona simplemente no se exige arrepentimiento. Puede ser una confesión colectiva escrita, no tiene que dar la cara frente a las víctimas. Yo no puedo enfrentar a los asesinos de mi hermano para decirles cómo lo hicieron, dónde lo hicieron, por qué lo hicieron, cómo fue. El jefe de ese frente puede escribir por 200 personas que lo mataron, tal día y tal cosa, entrega la cosa y listo. Es absolutamente ocultamiento de la verdad. Si eso es el ejercicio, ese es el sedimento de cualquier justicia transicional. Usted sacrifica su derecho a una justicia ordinaria por una justicia especial para conocer la verdad. Y hay un ejercicio específico de ocultamiento de la verdad. Las penas, no hay ni una sola pena intramural. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Las FARC en los últimos 15 años, dicho por la Fiscalía General de la Nación de Monte Alegre, que ustedes lo conocieron acá, y que no es propiamente un enemigo del proceso, sino todo lo contrario, reconoció que las FARC había hecho en esos últimos 15 años 11.560 reclutamientos de menores. 11.000, eso ni en Sierra Leona. 11.560 niños reclutados a partir de los 8 y 9 años para deshumanizarlos. Yo no he visto un delito peor. No hay masacres, no hay violaciones. Es quitarle la esencia a esos niños para convertirlos en herramientas de muerte. 6, 8 y 9 años arrebatados a sus familias. No, que no se quisieron venir así porque tenían el papel. Decían, si no, entonces matamos a sus papás. Y eso es lo que llama la guerrilla, que libremente se fueron los niños. Delitos, utilización de minas antipersona. Colombia está sembrada y hoy en día no están ayudando a sacar. Solamente hay dos espacios, y son dos espacios que les permiten mantener unos corredores para sacar la droga, hacer unos corredores para poder sacar la droga hacia el Pacífico, que son las grandes rutas del narcotráfico ahora. Es decir, se ha dicho muchas mentiras sobre el proceso. Es muy, muy, para como colombiano, en un contexto donde uno lee la primera página de La Vanguardia hoy, que el señor Kim Pong de Corea, Kim Pong, el de Kim Pong es de la Corea, le dice a Trump, le responde a Trump con la misma, con el mismo lenguaje cavernícola de póngala como quiera, donde vemos la atrocidad de Siria, donde vemos los extremismos crecer en Europa, donde hay posibilidades de que el próximo, de este domingo en 8, gane la derecha, la xenofobia en Europa, pues obviamente que todos queremos ver un escenario que nos recupere la esperanza, pero con todo el dolor, yo más que nadie quisiera que fuera Colombia, pero no lo es. O sea, uno no puede analizar un problema y buscar la solución si se está diciendo mentiritas. Con base en ese ejercicio de ocultamiento de la verdad, se va a hacer los mínimos de justicia que no exigen ni pena intramural para los máximos perpetradores de delitos de lesa humanidad. Entonces estamos hablando ya de unos niveles de impunidad, unas penas que además son absolutamente, es decir, es que eso lo escribió Enrique Santiago, que es el abogado de las FARC. ¿Cómo son las penas? Ellos van a tener el dinero del Estado que pagamos las personas que hemos estado en la legalidad y sufrido su contumacia criminal. Con nuestros recursos van a reparar las víctimas en los lugares donde ellos se van a presentar a las elecciones. O sea, ellos van a tener los recursos que por derecho tienen las víctimas para ellos ser los que las reparan. ¿Ustedes pueden creer eso? Ese es el pago de sus crímenes de lesa humanidad, pero además esa es la reparación que van a recibir las víctimas. Y para esa reparación ya no solo se está pidiendo que las víctimas perdonemos, sino que nosotros tenemos que ofrecer amor a nuestros victimarios. Fue el último discurso que hizo el presidente Santos en la Internacional Socialista, que el amor era la base de la felicidad y que por eso las víctimas teníamos que entregarle amor a nuestros victimarios. Yo no soy una persona rencorosa, pero por Dios, ¿cómo se le va a pedir a una señora que le reclutaron sus hijos, que le mutilaron su marido, que la violaron, que se vaya a abrazar con su victimario? ¡Por Dios! Y subordinar esa reconciliación al chantaje de la reparación a la cual tiene derecho por constitución. Entonces, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación. ¿Qué garantía de no repetición hay? Yo ya he visto con horror reacciones serias y violentas, como es el ejercicio, la cultura nefasta colombiana de resolver sus problemas frente a un Estado que no se lo resolvió. La cultura del narcotráfico unida a la cultura de que si no me van a resolver el problema, yo me lo resuelvo. Eso es lo que estamos haciendo.
Yo tengo una pregunta. Suena tanto, usaste esa palabra, esquizofrénico.
Sí.
¿Qué explica eso? ¿Qué explica que nosotros, que no vivimos en Colombia, que Tomás y yo nos enteramos de muchas cosas porque compartimos piso con Eliana, tengamos una idea del proceso súper como idealizada con este premio a Santos, ¿verdad? Un reconocimiento súper universal. Y tú nos cuentas de esto, ¿qué pasa ahí?
Sí.
Es que porque además el no fue una cuestión para nosotros, por lo menos para mí, fue muy sorprendente. Yo, esto no era tan bueno, porque la gente está diciendo que no. Pero ¿qué explica todo esto que tú cuentas y qué explica además que la comunidad internacional, a través de sus organizaciones, no esté allí haciendo lo que tú estás haciendo hoy?
Bueno, yo, como les dije, empecé mi vida profesional en Naciones Unidas, pues, y la disolución me la llevé hace 25 años. Esas son las sumatorias de posiciones políticas de los países, ¿sí? ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, hoy ya Naciones Unidas ha tenido varios enfrentamientos con Colombia. Recuerde que la financiación depende también de que Chile de Naciones Unidas, que siempre es una institución que está quebrada ya hace muchos años, depende de que Colombia lo acepte como actor en el proceso. Entonces, esa subordinación que tiene, digamos, lo hace un actor que no está siendo independiente. Entonces, ya, pero sin embargo, ya es tan protuberante el desequilibrio, tan protuberante el absurdo del proceso. Es que tú no puedes negociar, tú no puedes negociar, tú vas a vender tu carro. Y entonces tú le dices al comprador, yo se lo voy a comprar a cualquier precio, pero pongámonos de acuerdo en el precio. Entonces, pues, o sea, ¿qué negociación vas a hacer? O sea, por lo menos, bueno, si eres chileno muy equilibrado, pero si eres colombiano te tumba. O sea, ese carro te va a valer lo que te vale una casa en París. Entonces, y eso es lo que hizo la guerrilla con Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos dijo que él iba a hacer la paz y iba a hacer la... con las FARC, y que ese era su objetivo principal, y las FARC ha ido chupando y chupando y chupando, y fuera de eso, pues ahora con el nuevo, pues tiene que mantener la cosa. Entonces el desequilibrio es absolutamente hilario. Es decir, yo al principio, pues uno termina siendo pesimista y no creyendo, pero la capacidad de las FARC de echar cuentos y decir que es infinita, decir mentiras. Es que quien es capaz de matar a una persona, ¿qué problema tiene en mentir? Entonces ha dicho que está totalmente comprometida por la paz, pero por el otro lado sigue creciendo la guerrilla del ELN, duerme con la FARC y haciendo las masacres que te estoy diciendo en Chocó, que es el departamento afro, es decir, la gente más pobre de Colombia, porque o te sumas. O te sumas o te pliegas a su voluntad o te matan. Esto no es una negociación con una gente con, ya te digo, una ideología, es absolutamente radical. Mi hermano estuvo 13 meses con ellos, es conocido como un héroe de la paz, todo el grupo de Hawái, que trabaja en el centro de estudios de la no violencia basados en la política de Gandhi, Martin Luther King, Lafayette, todas las personas que han recibido ese legado de esos grandes hombres, promovieron a mi hermano como un líder, también como un Nobel. Nosotros nos parece, eso era pues, no, el Nobel para nosotros. Era pues el sumus. Ahora es absolutamente Colombia. El apoyo de este gobierno es del 90%, del 10% en este momento. Esa es la realidad sobre el plebiscito. Empezar a quitar una capa de un gasto público dirigido específicamente a una campaña de marketing que no tenía asidero en la realidad, que era un velo, una cortina de humo. Pues sí, con las nuevas tecnologías, afortunadamente, pues la gente ya no cree en los medios de comunicación. Entonces usted tiene un sistema absolutamente presidencialista que atenta contra el equilibrio de poderes, porque el Parlamento está subordinado al Ejecutivo. Y los jueces están siendo nominados por el presidente. Es una distorsión de la democracia completamente. Y encima el presupuesto, los medios de comunicación viven del pago de la publicidad del gobierno, que es el gran comprador. Entonces, ¿qué equilibrio de poderes tiene usted? No está todo. Entonces, esa es la imagen equivocada que ha tenido que al principio se tuvo nacionalmente y que después no se pudo sostener nacionalmente y pasó el plebiscito, pero que internacionalmente se ha mantenido. Entonces, por eso la gente... ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué? Porque no es que... Es decir, es infinitamente, y ahora Colombia se empieza a despertar en términos del proceso de paz. En la resistencia al presidente por mentir es el 90% de este gobierno, pero la gente sigue todavía, mucha gente, es decir, un 30%, porque el 60% ya está en contra, ya estaba en contra del plebiscito. La gente que esté todavía a favor de la paz, es porque todos queremos paz, por el anhelo que todos tenemos, por una generosidad natural con tal de tener, por un pragmatismo individual de cada uno que se proyecta en lo colectivo. Pero uno no puede dejarse enredar por esa imagen maravillosa que no es real cuando uno no está construyendo los pasos para ir hacia allá.
A mí me surge una duda muy parecida a la de Lucía, pero tiene otra vuelta. Y en realidad es una duda muy personal, pero cuando nosotros vemos a Colombia desde fuera, con un sistema político que funciona, con elecciones, con Senado, con todas estas instituciones que están haciendo su funcionamiento, así como todos los países parece, desde afuera se ve. Pero tú nos dices estas cosas, yo me pregunto inevitablemente ¿qué es lo que pasa con el Estado de Derecho en Colombia? Porque al parecer ustedes en realidad no tienen Estado de Derecho, sino que están funcionando con un Estado de excepción de facto hace mucho tiempo, tal vez desde siempre, no sé. Y al parecer, por lo que tú cuentas, la democracia no ha sido o ha servido más que para solucionar el problema, para esconder el juego del poder detrás. Eso es lo que es un poco parte de tu relato, yo veo. Y a mí me queda la duda, o sea, ¿qué esperanza le ves tú a la democracia como medio de solución de conflicto, en realidad acá? Porque yo veo que tú sí estás intentándolo realmente, estás haciendo un activismo que va en la dirección correcta, pero aquí hay un problema sistémico. Aquí las instituciones de Colombia no están funcionando hace mucho rato y hay poderes instalados en eso que hacen que se desvíe el curso. ¿Qué oportunidades ves todavía? ¿Qué fuerzas se pueden armar? ¿Cómo?
Sí. No sé. Sí. Y volviendo a la pregunta de Lucía. Colombia siempre se ha movido, digamos, o sea, el autismo de la clase dirigente, la mayoría bogotana, que era lo que les decía, no ve la realidad del territorio, y entonces pues ahí hay una esquizofrenia que genera unas políticas públicas esquizofrénicas. Pero sin embargo, una capacidad económica muy grande, una capacidad empresarial grande colombiana, sobre todo el territorio, no de la de Bogotá, que vive prácticamente de la burocracia. Entonces el motor de Bogotá y toda su capacidad de crecer nace de la burocracia. Usted tiene todos los ministerios, es el gran empleador, 70.000 personas que están consumiendo, tienen un buen salario, eso va generando pues digamos una dinámica económica propia en Bogotá. El resto del país produce, a pesar de la guerrilla, a pesar de los paramilitares, ha seguido produciendo, ¿cierto? Y por supuesto el narcotráfico también ha sido un elemento que inyecta economía. Entonces, al no tener una crisis económica dramática, digamos, el status quo se mantiene de ese sistema distorsionado. Y genera una esquizofrenia también, genera una esquizofrenia en que nos creemos muy democráticos porque tenemos una constitución súper democrática, o la teníamos. Y entonces, que dice que somos, que todo el mundo tiene sus derechos, que los indígenas se tienen que cuidar, que tienen que, y los niños se mueren de hambre. Y entonces esa es la denuncia que tenemos que hacer, pero la mayoría, pero como hay un sistema presidencialista distorsionado, obviamente, o sea, quien llega al poder se va metiendo en la torta, como dice Pulanzas. Entonces es muy difícil mantenerse al margen del poder y mantenerse en el poder, aunque sea, pues, sin infectarse de esa torta. Es un sistema. ¿Qué hay en el corto plazo? ¿Qué hay en el corto plazo? Diría yo, una reforma, otra constituyente. Porque además este acuerdo, antijurídicamente, contra todos los pronósticos, es un acuerdo de 310 páginas que se metió en bloque a la Constitución. O sea, a los 300 y pico de artículos les metieron como norma por prelación ese acuerdo, que es un acuerdo político, nada tiene que ver con lo jurídico. Ustedes ven la reacción de eso y eso es absolutamente, pues, yo que no soy abogada, me parece un escándalo, pues imagínense a los juristas. Pero entonces ya, obviamente, eso va creciendo la masa de críticos sobre el tema. Los grandes juristas de la historia colombiana, todos están en contra de, de, de esa inclusión en la Constitución de un acuerdo absolutamente desproporcionado, que tiene una cláusula pétrea, además, que es una cláusula que no se puede reformar la Constitución en los próximos 12 años. Entonces, lo que a mí me parece muy gracioso, porque ese es el absurdo de Colombia. O sea, estos señores que en el 60 dijeron que porque había una cláusula pétrea para hacer una transición, salían a la guerrilla, hoy están poniendo una cláusula pétrea para que otros salgan y hagan lo mismo. Exactamente. Porque eso es como cualquier presión. Usted tiene pues un tumor y le sale la fiebre por algún lado, le sale el problema, y eso, y el problema lo va a salir porque Colombia tiene un montón de huequitos. Entonces, esa presión de la resistencia civil va a salir, y le está saliendo, se está expresando, ¿sí? Contra toda la propaganda, contra todo el poder político. Recuerden que el plebiscito ganó, yo sé que ya me tengo que ir. Pero el plebiscito ganó. Todos los partidos políticos que están en el Congreso, menos uno, estaban a favor del plebiscito. Todos. O sea que la crisis, pues, que es una crisis que pues, pasa en todo el mundo, entre la representación política, los políticos y la sociedad civil, hay una brecha que cada vez crece más. Cada vez crece más. Entonces, ¿qué viene para Colombia? Primero, que haya un movimiento de reforma política que acabe con ese acuerdo y no sé de qué forma hacerlo, en una forma que no genere, digamos, pero de todas maneras hay una realidad, es que la FARC está dividida en dos. Una son los que negociaron el aval, de todos de 65 años para arriba, que no quieren volver para el monte, que están aburrizados, que están en plan de, y los otros que son los niños que se convirtieron en armas, que son delincuentes a sueldo y que se pasan de un lado a otro. Entonces, usted tiene esa decisión ahí y tiene pues algunas cositas en la mitad, pero básicamente es eso. Entonces, esto se va a quedar en el circuito de la criminalidad que tiene Colombia, y estos no van a volver a la guerra.
A mí me gustaría conocer tu lectura sobre situaciones como de reconciliación que se han dado dentro del marco del acuerdo, y te pongo el caso específico de Ohio,
sí,
que sabemos que pues, fue un hecho como de lesa humanidad. Murieron, no sé, 100 civiles en el año 2002 en una iglesia en el Pacífico colombiano, y en septiembre, si no estoy mal, Iván Márquez reconoció su responsabilidad frente a ellos, les pidió perdón, y incluso fue, parecía, ¿no?, una ceremonia súper sentida en la que las víctimas, creo que tienen también como una representación, pues las víctimas de Ohio también del conflicto, apoyaban el acuerdo y bueno, mostraban como, sí, estar sentirse, no sé si reparados, pero por lo menos que hubo perdón y verdad. Uh-huh. Me gustaría saber cuál es tu lectura sobre ese tipo de situaciones en las que uno dice, sí, tal vez el acuerdo de paz tenga, sí, en el futuro.
En ese ejercicio de marketing, ellos utilizaron muchas de esas cosas emblemáticas, horrorosas, que no podía tapar las FARC, ¿cierto? El Nogal, acaban de hacer un acto, y son víctimas que efectivamente el gobierno ha cogido y ha comprado con contratos, con burocracia, con embajadas, con... En el caso de Ohio es supremamente triste. Yo conozco Ohio, he ido varias veces, es de ese departamento que les digo, que es afro básicamente, pero también indígena. Yo estuve adentrada como Comisión de Derechos Humanos, hice una brigada. En ese municipio hay 10 resguardos, de 10 resguardos, 8 resguardos vinieron los gobernadores indígenas a pedirme que les ayudara, se habían muerto en el primer semestre del año pasado 53 niños de hambre indígenas. En ese sitio, en ese municipio donde supuestamente se había acabado de hacer la reconciliación del gobierno, iba a llegar con todo, no llega con nada, es una mentira, es una foto, es la foto del puente de Mostar. Mostar era una ciudad croata que destruyeron en la guerra, y entonces la gente no dejaba reconstruir el puente, para que era emblemático medieval, para que la comunidad internacional no se fuera y efectivamente les llegaran las ayudas. Pero ojalá, no tienen nada. Ya les digo, de 10 resguardos, que no es todo el municipio de Bojayá, sino una parte, la parte indígena de Bojayá. En 8 resguardos se murieron en 6 meses 53 niños de hambre. Eso no, ahí no hay nada, ninguna parte. Entonces, la gente, el gobierno le dice, le voy a hacer un puesto de salud, y ellos corren a abrazar. Es la miseria, es la revictimización de las víctimas, es el chantaje descarado. Que yo me abrazo, en la federación hay mucha gente allá, yo los conozco, son amigos míos, y entonces ellos por un lado, diga la verdad a usted, pero ellos tienen que hacer el ejercicio pragmático, por eso la federación se declaró neutral en el tema del plebiscito, para no afectar.
Estamos un poco, tenemos el ave a las 12, ¿no?
Sí, no, sí, volar.
Y son las 12, y las maletas hay que
volar, volar.
Ay, pero ¿por qué?
Pues muchas gracias.
Pasamos.
A todos.